todo el tiempo debemos permanecer, debemos vivir, andar, centrar todo nuestro ser, todo el tiempo en el Espíritu mezclado.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Primera y Segunda de Reyes, estaremos en esta ocasión en el capítulo 17 de Segunda de Reyes. A medida que los reyes de Israel se deslizaban cada vez más en la degradación y las fallas, el Antiguo Testamento nos brinda un relato paralelo acerca de los profetas que Dios había levantado en ese mismo periodo para llevar adelante la línea de su testimonio y su economía. Con frecuencia, las profecías de estos profetas tocaban el centro y el enfoque de la economía neotestamentaria de Dios y su plan eterno, que está corporificado y manifestado en la venida del Señor Jesucristo. En particular, el profeta Isaías está lleno de referencias respecto a la maravillosa encarnación de Cristo y su redención todo efectiva. No obstante, el reto para todos nosotros como creyentes hoy día no consiste en que nos quedemos meramente con la maravillosa redención de Cristo, sino que la recibamos por fe y la tomemos como un punto de inicio para nuestra vida y nuestro andar cristiano. Pues bien, hablaremos de todo esto en este mensaje que hemos titulado El reinado de Oseas sobre Israel. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Guido Olivares. Saludos, Guido.
Aprecio mucho la oportunidad de participar en este mensaje en especial. Como usted dijo, algunos profetas del Antiguo Testamento profetizaron de manera maravillosa acerca de la encarnación de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección. No obstante, hubo muchas cosas que ellos no vieron, y por eso tenemos que esperar hasta llegar al Nuevo Testamento con Juan, Pablo y los demás escritores, a fin de tener un cuadro completo de la economía neotestamentaria de Dios, especialmente en lo que se relaciona al vivir humano de Cristo, su muerte y su resurrección.
Así es, Guido. Bien, quisiera dar una breve explicación para los que escuchan este mensaje por primera vez. Estamos en el Estudio Vida de Primera y Segunda de Reyes, y más específicamente en el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Cuando el hermano Lee compartió este mensaje, relató muchas cosas, la mayoría negativas, referentes a las fallas y los problemas asociados con los diferentes reyes de Israel. Él habló estas cosas de una manera fiel y apegada a la verdad. Pero, obviamente, su carga no estaba en esos asuntos, sino en la economía neotestamentaria de Dios. Y respecto a esa carga, el vínculo que hay con el Nuevo Testamento son los profetas, quienes eran contemporáneos de los reyes. Por tanto, el Antiguo Testamento tiene unos vínculos definidos con la realidad del Nuevo Testamento. El hermano Lee usó el libro de Isaías como un trampolín para saltar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Obviamente, el libro de Isaías contiene muchas referencias claras respecto a la venida de Cristo, su encarnación, especialmente en los capítulos 7 y 9. Y luego viene el capítulo 53, el cual es uno de los capítulos más clásicos de la Biblia. En cuanto a esto, Guido, ¿qué tal si usted nos habla un poco acerca de Isaías 53?
Como usted dijo, este es un capítulo clásico de la Biblia. De hecho, este es un capítulo todo inclusivo en cuanto a su referencia a Cristo. Habla acerca de la encarnación de Cristo, diciendo que Él era como renuevo de Jehová y raíz de tierra seca, lo cual se refiere a su encarnación y llevar una vida humana humilde y menospreciada. Luego habla acerca de la redención lograda por su crucifixión. Cristo llevó nuestros pecados y nuestras transgresiones a la cruz. Luego habla de su resurrección cuando dice que se producirá una simiente a partir de la muerte y la resurrección de Cristo. Finalmente, habla acerca de su ascensión. En resumen, estos son los puntos cruciales relacionados con Cristo en cuanto al proceso por el cual pasó en su encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión, a fin de cumplir la economía neotestamentaria de Dios. Todos estos asuntos se mencionan en Isaías 53.
Muchas gracias, Guido, por este comentario. Bien, después de establecer este trasfondo, vamos ahora a la economía neotestamentaria de Dios. En Romanos 1:4 dice lo siguiente: que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Claramente, Cristo era el Hijo de Dios antes de su muerte y resurrección, pero después de resucitar, Él recibió una designación. Además, hay otro versículo muy conocido y que encaja perfectamente en este contexto. Se trata de 1 Corintios 15:45b, que dice que Cristo, el postrer Adán, llegó a ser el Espíritu vivificante. Con esta palabra de introducción, escuchemos ahora a Witness Lee en la primera sección del mensaje. Adelante.
En su profecía, Isaías
referred us to Christ's incarnation.
Hace referencia a la encarnación de Cristo.
Then she went on to God's redemption.
Y luego continúa con la redención de Dios en 7:14, en 9:6 y en Isaías 53. Esto es muy bueno. Pero debemos darnos cuenta que esa fue la primera parte del cumplimiento de la economía de Dios como una respuesta a la tipología en los libros de historia de reyes en el Antiguo Testamento. Esa fue una parte. Luego, Cristo entró en la resurrección. Y en resurrección, Él logró muchas cosas. El Nuevo Testamento nos muestra que, en primer lugar, introdujo su humanidad en la divinidad, haciendo que esta parte de su ser sea designada Hijo primogénito de Dios en su humanidad. Y en esta misma resurrección, todos los escogidos de Dios fueron regenerados junto con Cristo y en Cristo. ¡Qué gran logro fue esto! Y luego, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Y este Espíritu vivificante es la consumación del Dios triuno. ¿Es este el final de lo que Dios quiere hacer? ¡No! Este es apenas el comienzo. Para nosotros es el principio, es la regeneración. Y luego, el Dios consumado, como el Espíritu todo inclusivo, entra en nuestro ser y mora en nuestro espíritu. Esto no es algo insignificante. Esto significa que Dios y el hombre y Dios, son uno en el espíritu mezclado. Los dos espíritus son ahora mezclados como una sola entidad. Este es el inicio del cuerpo de Cristo. Y esto tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Todo esto es muy, pero muy grandioso.
Guido, acabamos de escuchar una porción todo inclusiva. En esta porción se describen los elementos más profundos de la economía de Dios, del plan de Dios y del propósito de Dios con el hombre. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Este segmento que acabamos de escuchar se enfoca en las cosas que el Señor Jesús logró en la etapa inicial de su ministerio completo. Podemos ver estas cosas principalmente en los cuatro evangelios. donde el Señor se encarnó para introducir a Dios en la humanidad. Esta fue la primera vez que Dios y el hombre se unieron para ser uno solo en la encarnación de Cristo. Luego Jesús llevó una vida humana en la tierra y después fue a la cruz para lograr una redención toda inclusive, resolviendo así todos los problemas entre Dios y el hombre. Además, esta redención abrió el camino para que todos los creyentes fuesen unidos a Dios en Cristo. Y después vino la resurrección de Cristo, la cual es una etapa maravillosa en la que se lograron tres cosas primordiales. En primer lugar, la humanidad de la que Cristo se vistió en su encarnación y en la cual vivió por más de 33 años, fue elevada a la divinidad y fue hecha completamente una sola con la divinidad. En ese momento, Cristo fue designado como Hijo primogénito de Dios con dos naturalezas, la divina y la humana, o sea, divinidad y humanidad. Por supuesto, desde la eternidad pasada, Cristo ya era el Hijo unigénito de Dios, pero Él solo poseía la divinidad. Por tanto, el Hijo de Dios se vistió de humanidad, pero esa parte humana necesitaba ser transformada y ser designada como Hijo primogénito de Dios. Esto se logró mediante la resurrección de Cristo, lo cual fue un logro tremendo del Señor. Más adelante, como vimos en este maravilloso versículo en 1 Corintios 15:45b, Cristo fue transfigurado para llegar a ser Espíritu vivificante, lo cual es otro inmenso logro. El Espíritu vivificante es el centro de la economía neotestamentaria de Dios. Y el tercer logro del Señor en su resurrección fue que Él impartió su vida divina en todos los creyentes de Cristo. Por tanto, la resurrección de Cristo fue como un gran parto de miles de hijos de Dios. Aunque todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, lo hicimos en determinado momento de nuestras vidas, a los ojos de Dios, fuimos regenerados en el momento de la resurrección de Cristo. Mediante la resurrección de Cristo, todos los hijos de Dios llegaron a existir y todos estos hijos de Dios son los constituyentes del cuerpo de Cristo y finalmente de la Nueva Jerusalén. Por ende, lo que estamos viviendo aquí es la indicación del cumplimiento de la economía de Dios, pero todavía falta camino por recorrer antes de que esto se cumpla por completo.
Gracias, Guido, por esta respuesta tan completa. También escuchamos que el Espíritu de Dios se unió y se mezcló con nuestro espíritu humano. Esto se basa en un versículo muy sólido del Nuevo Testamento que es 1 Corintios 6:17 y que dice así: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. También hay otro versículo crucial que habla acerca de esta unión que se produce en la regeneración, el cual es Romanos 8:16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que con estos versículos, escuchemos a Witness Lee en el siguiente segmento, quien hablará acerca del Espíritu mezclado. Adelante.
Ahora estamos en una situación
of the two spirit,
en la que los dos espíritus
mingle together as one spirit.
Se mezclan juntos como uno solo. ¿Cómo seguimos a Cristo? Lo hacemos no solamente de manera externa y con la palabra escrita en la Biblia, sino también necesitamos seguir a Cristo en nuestro espíritu durante todo el día. No se olviden que tenemos un espíritu regenerado en el cual mora el Espíritu de Dios. Por tanto, todo el tiempo debemos permanecer, debemos vivir, andar, centrar todo nuestro ser, todo el tiempo en el Espíritu mezclado. Espontáneamente, esto hará que vivamos a Cristo, que magnifiquemos a Cristo, y que seamos una sola entidad con Cristo. Su vivir llega a ser nuestro vivir, y su vida llega a ser nuestra vida, hasta que Él y nosotros lleguemos a ser uno solo. Todos los creyentes de Cristo deben ser así. ¿Ven esto? Si lo hacen, entonces el resultado será el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Así que hoy en día, no estoy diciendo con esto que no tenemos necesidad de leer la Biblia, sino que lo que hagamos debe ser conforme al Espíritu, iniciado por el Espíritu y en el Espíritu, siempre verificando las regulaciones de la Biblia y siempre siendo inspirados a estar en el Espíritu. La enseñanza bíblica siempre debe exhortarnos, inspirarnos a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, urgiéndonos a vivir en el Espíritu y a hacer todo según el Espíritu.
Guido, aprecio mucho lo que acabamos de escuchar, porque nos presenta los dos aspectos que necesitamos para nuestra vida cristiana y nuestro andar cristiano. Por un lado, necesitamos tener la realidad del Cristo que vive en nosotros, la cual es el Espíritu mezclado. Por otro lado, también necesitamos la palabra de Dios, la cual nos exhorta a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu y a hacer todo conforme al Espíritu. ¿Qué tal si usted nos habla un poco más acerca de este punto tan crucial para nuestra vida cristiana?
Por supuesto que sí, Víctor. Dios no desea que cada creyente del Nuevo Testamento que haya creído y haya recibido al Señor como el Espíritu, viva por medio de regulaciones externas, reglas o incluso principios éticos. Él desea que nosotros vivamos, andemos y centremos nuestro ser todo el tiempo en el Espíritu y conforme a nuestro Espíritu, el cual se ha mezclado con el Espíritu vivificante. Esa es la manera como podemos seguir al Señor actualmente. No se trata de que leamos las letras en blanco y negro de la Biblia y que nos preguntemos, ¿qué haría Jesús en determinadas situaciones? No, por supuesto que no. Puesto que tenemos a Jesús como Espíritu vivificante que se ha mezclado con nuestro Espíritu, entonces podemos vivir en nuestro espíritu juntamente con Él. De hecho, podemos permitir que Él viva por nosotros en nuestro vivir cotidiano. En esto consiste la economía neotestamentaria de Dios, la cual reemplaza el principio del Antiguo Testamento de guardar la ley. No obstante, tenemos ciertas regulaciones en la Biblia. ¿Y cuál es el propósito de estas regulaciones? ¿Será su propósito que las guardemos, así como los judíos guardaban la ley en el Antiguo Testamento? Por supuesto que no. Las regulaciones en la Biblia son para que confirmemos si vivimos y andamos en nuestro espíritu o no. De igual manera, la enseñanza bíblica, en especial el Nuevo Testamento, nos exhorta y nos inspira a andar en el espíritu, a vivir en el Espíritu y a hacer todo según el Espíritu. Necesitamos ver que nuestro Espíritu mezclado es el centro de nuestra vida cristiana y que debe ser el enfoque y la fuente de todo lo que hacemos como creyentes en Cristo. Si andamos y vivimos conforme al Espíritu mezclado, se producirá un resultado maravilloso. ¿Cuál es este resultado? El cuerpo de Cristo, la Iglesia. Aquellos creyentes que vivan y anden conforme al Espíritu mezclado llegarán a ser la realidad del cuerpo de Cristo.
Gracias, Guido. Nuestro Espíritu mezclado, es decir, el Espíritu de Dios mezclado con nuestro espíritu humano, es la clave y el centro de nuestra vida cristiana. Bueno, en el último segmento, Witness Lee hará referencia a 5 pasajes claves de la Biblia, 1 en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento, que nos servirán para ver la revelación del Espíritu. Para muchos cristianos, este asunto del Espíritu es algo nebuloso, más bien abstracto, místico y muy difícil de comprender. A pesar de que el Espíritu sí tiene una cualidad mística, el Nuevo Testamento nos revela que el Espíritu es una maravillosa persona. Escuchemos la conclusión del mensaje. Adelante.
I studied the Bible for so many years.
Yo he estudiado la Biblia por muchos años.
And I studied church history and so forth.
Lo mismo que la historia de la iglesia.
I found out five portions of the Holy Word are ignored.
Y he encontrado cinco pasajes que de la palabra santa que han sido ignorados. Y el primer pasaje es Juan 7:39, que dice, aún no había el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Esta es una gran palabra. Si el Espíritu de Dios ya existía, ¿cómo es posible que diga aquí que aún no había el Espíritu? Esto significa que el Espíritu de Dios ya existía, pero el Espíritu aún no había sido consumado. El segundo pasaje se encuentra en 1 Corintios 15:45, que dice, fue hecho el postrer Adán, Espíritu vivificante. Esto significa que el último hombre en la carne llegó a ser Espíritu vivificante. En resurrección, Cristo llegó a ser tal Espíritu. Esta es una palabra muy fuerte, pero ha sido negada, ha sido rechazada. El tercer pasaje está en 2 Corintios 3:17 y dice, el Señor es el Espíritu. Si leemos el contexto de este versículo, veremos que no se refiere a Jehová Dios, sino que se refiere al Cristo crucificado y resucitado, quien en su resurrección fue hecho el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y cuando miramos a este Señor a cara descubierta, al mirarlo seremos atraídos y seremos transformados a su imagen. Y añade, por el Señor Espíritu. Aquí tenemos un título compuesto, el Señor Espíritu. ¿Cómo podemos ser transformados por este Espíritu vivificante, quien es el Cristo resucitado? El cuarto pasaje se encuentra en Apocalipsis, en los capítulos 1, 4 y 5, que nos hablan acerca de los siete Espíritus. En la Biblia, primero vemos que el Espíritu de Dios se procesó para llegar a ser el Espíritu vivificante, quien es el Cristo neumático, quien es también la consumación del Dios triuno. Y este Espíritu se ha intensificado para ser los siete Espíritus. El quinto pasaje se encuentra en la tipología de Éxodo 30, versículos 23 al 25, que nos habla acerca del aceite de la unción santa. Este es un compuesto. El aceite de la unción representa al Espíritu compuesto con la muerte de Cristo y la eficacia de la muerte de Cristo. Y está compuesto con la resurrección de Cristo y el poder de la resurrección de Cristo. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para prestar toda nuestra atención a estos cinco puntos.
Guido, estos cinco pasajes que acabamos de escuchar nos servirían no solo para este mensaje, sino para dar una conferencia completa. Ahora, en lugar de pedirle que nos desarrolle cada punto, quisiera preguntarle algo. Si estudiamos estos cinco pasajes, ¿cuál sería el resultado en cuanto a nuestra comprensión y experiencia de Cristo en el Nuevo Testamento?
Si estudiamos estos cinco pasajes con detalle, veremos que Dios ha sido procesado mediante la encarnación de Cristo, el vivir humano de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, para consumar en el Espíritu vivificante todo inclusivo. Y este Espíritu vivificante mora en nuestro espíritu. Dios desea que cada día le prestemos toda nuestra atención a este Espíritu y no a otras cosas. Él mora, se mueve y vive en nosotros impartiendo la esencia y el elemento de Dios en nosotros para producir en nosotros una transformación metabólica a fin de hacernos igual a la imagen de Cristo como el Hijo primogénito de Dios. Este es el cumplimiento de la economía eterna de Dios. Cualquier otro enfoque u énfasis hará que nos desviemos y perdamos la meta de la economía de Dios, que consiste en la edificación del cuerpo de Cristo que llevará a su consumación la Nueva Jerusalén. Este espíritu vivificante y todo inclusivo que vive y se mueve en nosotros y que imparte en nuestro ser interior a Cristo en su muerte y resurrección, está llevando a cabo la economía eterna de Dios a fin de lograr la edificación del cuerpo de Cristo. Así que necesitamos poner toda nuestra atención a este espíritu maravilloso que se ha mezclado con nuestro espíritu.
Amén, Guido. El hermano Lee dijo que estos 5 pasajes se han ignorado durante los siglos, y creo que podemos decir honestamente que esto se debe a que jamás han sido comprendidos apropiadamente. Sin embargo, gracias al ministerio de Witness Lee, creo que hemos recibido la revelación de parte del Señor y además la conexión de cada uno de estos pasajes para que podamos tener el entendimiento adecuado y el acceso a experimentar a Cristo. ¡Aleluya! Por esto necesitamos ser humildes y estar muy agradecidos con el Señor. Quisiera hablar un poco más de este tema tan crucial, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos a usted, hermano Guido, sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme. Ha sido un placer estar aquí.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Guido Olivares, la de Bob Danker. Y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.